Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Como ya adelantábamos ayer, continuamos este recorrido por toda Andalucía buscando el misterio que nos va a guiar por hechos insólitos vividos en primera persona por sus protagonistas y que pueden definir su futuro. Hoy le toca el turno a la provincia de Cádiz, donde tiene lugar una historia en una casa típica donde pasar el veraneo. Algo habitual entre quienes deciden alquilar cerca de la playa, aunque lo que marca la diferencia es que la experiencia es bien distinta en caso de que estuviera encantada y habitada por presencias del más allá. Este caso es relativamente reciente, publicado en julio de 2021 en cadizdirecto.com, en el que se habla de una persona que manifestaba tener un problemón debido a presencias o hechos paranormales sucedidos en una vivienda de alquiler en la costa, en Cádiz capital. José Manuel, cuéntanos, ¿cómo te llega la confesión de esta persona y por qué decide abrirse y contar lo que le había ocurrido?
Sí, porque la verdad es que antes, fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Estábamos hablando durante la pausa del informativo que justamente habían entrado dos personas que tenían dos problemas en su casa. Bueno, pues poco menos que algo así, ¿no? Es decir, alguien que tiene un conflicto de tipo inexplicable, paranormal en su casa, en este caso era en un lugar en el que estaban pasando las vacaciones, y él, Javier, que es nuestro protagonista, se pone en contacto y simplemente buscando también por internet, porque evidentemente la persona cuando se ve con un problemón de este tipo, lo que hace es buscar también, ¿no? Buscar ayuda o buscar cosas que puedan darle una explicación, quién sabe. Y él leyó un caso que yo escribí hace unos años, creo que fue en 2014, de Matalacaña, y donde también una persona, pues bueno, tuvo un problema similar. Y bueno, él me decía que a él le había ocurrido algo así en una casa que cogen en Cádiz capital, y que todo lo que empieza a pasarle en esa casa, pues resultaba inexplicable, resultaba extraño. Y con esa carta de presentación, yo, además, quien me conoce o a Jesús, que lo conoce también, saben que siempre prestamos atención a las personas que nos piden ayuda, porque el que te pide ayuda es que tiene un problema y siempre hay que ayudar, claro, a las personas. Sí. Entonces nunca hay que dejarlo ahí, ¿no? Y se le presta oído a lo que tenía que contar, sabiendo que eso que les ocurrió a ellos, aunque pueda chocar lo que voy a decir, puede ser más normal de lo que creemos, ¿eh? Y que muchas personas alquilan, o ya no solo para pasar el verano, sino para su vida, ¿no? En vez de meterse en una hipoteca, pues alquilan una casa, oye, que también es una opción interesante. Y se encuentran que luego hay problemas que no te puede arreglar nadie más que no sea, bueno, pues expertos en este tipo de historias o alguien que tenga una especial sensibilidad.
Bueno, Jesús, si te parece, vamos a refrescar un poco lo ocurrido en la localidad de Matalascañas, porque probablemente haya quien no lo oyera en su momento. Y el caso es que Javier sí que le despertó esas ganas, ¿no?, de contar lo que a él le pasó en Cádiz. ¿Nos recuerdas el caso de Matalascañas?
Sí, claro, por supuesto. La familia de Javier, un poco tarde, comienzan a buscar un alojamiento para poder pasar unos días de vacaciones, y lo hacen por ahí, por la zona de Huelva, hasta que encuentran un piso en Matalascañas, el cual, apenas a 50 metros de la playa, muy cerca, y un precio bastante asequible para esa semana, que esos 15 días que pretenden pasar, 700 euros. con lo cual pues no se lo piensan. Oye, estamos en julio, en Matalascañas, no va a haber nada, 50 metros de la playa, se te dice, es que no hay nada más barato. Bueno, pues a eso que van, llegan allí a ese sitio, realizan, en este caso pagan al propietario de la vivienda, realizan el contrato y entran dentro del piso perfectamente bien. Las vacaciones perfectas en Matalascañas, todo magnífico. Bueno, pero había algo que no, que ya empezó un poco a torcerse. Tenía una mascota, un perrito pequeño, y este perrito pues entró en la casa como, bueno, alteradísimo, ladrando, muy revoltoso, ladraba a un lugar concreto. Pensaron que era simplemente pues el problema de adaptación del perrito, ¿no? Era una casa distinta, un lugar que no era el suyo, en fin, no le prestaron mucha atención y simplemente pues le reñían un poquitín. Lo que pasa es que la segunda noche empiezan a cambiar las cosas, porque empiezan las luces a encenderse y a apagarse solas. Pensaron, bueno, un problema eléctrico. Oye, Julio, 700 euros, 15 claro. días, tampoco vamos a pedirle más a la casa.
700 euros, es que eso no lo encuentras hoy día, ¿eh?
No vamos
una
a buscarle.
Una quincena mata las cañas, en julio. Oh, oye, ni loco, vamos.
Ya mañana hablamos con el casero y que arregle esto, que seguramente, pero claro, es que también, aparte de esas, de las luces, que se encendían y se apagaban solas, y que era bastante molesto en algunos casos, pues un olor a putrefacción empezó a invadir casi toda la casa, hasta el punto que el abuelo de 66 años decía, ya decía yo que era muy barata esta casa para venir aquí a veranear. Bueno, en fin, lo que hicieron al día siguiente, pues, bueno, iban al propietario, el cual pues decía, oye, mira, pasa estas cosas, pero no le dio mucha atención, no le prestó mucha atención. Sí, ya lo arreglaré, no se preocupe. Fueron a la playa, tercer día van a la playa, todo con normalidad, pero cuando vuelven se dan cuenta que algunas cosas estaban cambiadas de sitio. Y tampoco le prestan mucha atención. Lo mismo, 15 días, 700 euros, Julio, que jamás pedí más. Lo que pasa que ya cuando la joven, la hija de este matrimonio, empieza a tener, no una pesadilla, sino en una noche, se despierta varias veces, repito, varias veces, con la misma pesadilla. Tú te levantas de una pesadilla, se lo cuentas a tu familiar, y luego te duermes, y lo normal es que no vuelvas a acordarte de la misma cuando ya te tranquilizas. Cuando en una misma noche tienes varias veces la misma pesadilla, eso ya es para sumar a la luz, sumar al perrito, sumar al olor a putrefacción, sumar al cambio de objetos.
Claro,
en
vas
fin.
Pintando 100 euros, claro. 100 euros, 100 euros y se te queda el 700, vamos. Se queda en que tienes que pagarle, o sea, te tienen que pagar a ti para que vaya a pasar allí las vacaciones.
Al día siguiente la familia empieza a investigar, preguntar a los vecinos de la vivienda y le dicen que, bueno, en ese piso, extraño no, solamente que una señora de 60 años falleció de muerte repentina. Y ahí empezaron a atar demasiados cabos y lo que hicieron fue al cuarto día de vacaciones empaquetar la maleta, poner pie en polvorosa y vámonos que nos vamos de aquí, que las vacaciones las pasamos en casa y dejamos la casa, dejamos el piso. Pero claro, claro, le quedaban 11 días más de contrato de alquiler, el cual, pues bueno, tú no puedes decirle al casero, oye, que me voy de aquí porque la casa está poseída. Pues mira, por los 700 euros para Gullaga que está hablando, muchacho, no es lo normal aquí en estas latitudes. En otros sitios a lo mejor sí, te lo cuentan como excusa y te devuelven el dinero. Aquí no había devolución de dinero ninguna.
Sí, porque además el que te la ha alquilado sabe perfectamente, claro, por qué te lo ha puesto.
Con el problema ese, que también le creas un perjuicio económico.
Claro, claro, claro. Entonces,
bueno, el perjuicio económico, bueno, y el
para
perjuicio vacacional que te está
también a ti, claro. Hay a quien no le importa, ¿eh?
Bueno, pero a esta familia le importó.
Total, si estamos todo el día en la playa.
Salvo a nuestro protagonista, a Javier, que dijo, oye, quedan 11 días más. Y a mí me interesa
Javier,
esto.
Pero Javier, el de Matalascañas.
El de Matalascañas.
¿También se llama Javier o qué?
Sí, Javier. Bueno, el caso de Javier de Matalascañas, el que estamos describiendo aquí, el mismo chico. El mismo chico de Matalascañas, no. Otro Javier, el de caso de Matalascañas.
¿Que se llama también Javier?
Eso, el
de caso de Matalascañas. Lo que hace es que dice, oye, me quedan 11 días. Y a mí me interesa un poco esto. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una pequeña investigación. Y coge con un grupo de amigos y se vuelve otra vez al piso de Matalascañas, 11 días que le quedaban todavía. Fíjate si quedaba tiempo para investigar aquello. Y lo que hace la primera noche es que improvisan una ouija con trozos de papel en una mesa, un vasito, lo típico que se suele hacer, para intentar contactar precisamente con lo que allí moraba, sabiendo ya de antemano que le habían dicho lo de la señora que había fallecido. Bueno, pues sí, efectivamente, contactan con algún espíritu. Se vuelve a producir los mismos fenómenos. Luces que se apagan y se encienden, olor a putrefacción allí mientras que estaban haciendo la sesión de ouija. Al día siguiente, Javier se lo comenta al casero. Le dice, oye, mira, En tu casa ha fallecido una señora, que me lo han dicho los vecinos, pero es que hemos contactado con esa señora. Y lo que nos ha pedido es que el heredero, tú, le hagas una misa, que es lo que quiere esta señora. Este hombre, pues, que había acontecido, dice, bueno, creo que voy a hacer, si vais a hacer otra sesión de Ouija, creo que voy a participar en la misma para saber si esto es verdad. Y no me estáis tomando el pelo. Bueno, pues resulta que la experiencia fue intensa, inolvidable. Este hombre volvió, contactó de nuevo con su madre fallecida. Y sí, le hizo la misa. Pero la familia perdió los 11 días de vacaciones del piso. Javier, de alguna forma, bueno, este joven había puesto fin a una posible maldición de un piso. Oye, haciéndolo de una forma bastante correcta bajo nuestro punto de vista.
Desde luego, yo debería de reclamar esos 700 euros. Encima le quita el problema con la misa, sí, pues imagínate.
Le voy a cobrar 1.400.
José, son muchas las personas que se desplazan a una provincia, de una provincia a otra, para pasar unos días de descanso en la playa, alejándose, ¿no?, de los calores que puedan padecer en una ciudad de interior. En el caso de esta familia de la que vamos a hablar a continuación, porque lo que estábamos haciendo era refrescar el de Matalascaña, sí, estamos en Cádiz, sí, en una casa de playa. El protagonista se llama Francisco Javier.
Ahí está, es importante.
Para cambiarla, para diferenciar uno del otro. ¿De qué tipo de personas hablamos? ¿Cuál es el perfil?
Bueno, pues he de decir que nuestro interlocutor es una persona que trabaja, es funcionario, trabaja en la Junta de Andalucía, tiene un cargo importante. Él, por eso, en determinadas ocasiones, pues prefiere dejar ese perfil un poco hablado, pero es una persona que tiene un nivel cultural bastante alto. También hay que decir que todo este tipo de cosas, pues a él le llaman la atención, pero que no es especialmente creyente de todo ello. Es más, tiene una actitud bastante escéptica. O tenía una actitud bastante escéptica. Ya sabes lo que pasa, Pilar, hasta que te toca. Luego nos encontramos con sus padres, que son ya personas de una cierta edad. El padre, en este caso, era cartero de profesión. Es un señor también muy abierto, es un señor que en este caso, él, por experiencias que ha tenido en otras ocasiones en el pueblo, él, cuando se hablaba de todo lo que era el juego de la copa, cuando se hablaba en su pueblo de todo lo que eran los fantasmas de vecinos que a lo mejor fallecían y decían que durante unos días se las había visto en su casa y demás. Es decir, atesora lo que nosotros podríamos denominar muchas batallitas, que denota que a esa persona le interesan estos temas, ¿verdad? Es decir, en ese contexto en el que nos vamos a mover, pues podemos decir que desde luego no dejan su imaginación volar en cuanto a lo que son fenómenos de esta índole, que luego, si se relaciona con ese nivel cultural que te comentaba, pues evidentemente hay un falso concepto entre decir, no, es que mientras más cultura tiene una persona, mientras más sabe, menos cree en estas cosas, o no. Porque de hecho estas personas buscaron la ayuda, ¿por qué? Porque evidentemente creían que allí había algo más y que se les podía ayudar. Con lo cual nos vamos a encontrar primero con ese muro del escepticismo inicial, y luego, bueno, pues personas que son muy llanas hablando contigo, tratándote de una forma muy campechana, muy normal, y que para nada, ellos creen que eran merecedores de tener un susto como el que se llevaron en esta casa.
Él se le ha invitado para que participara en el programa y entrara en directo, pero te comentaba que se ponía un poquillo nervioso, ¿no? Que temía, ¿no?, que se pudiera poner nervioso y no fuera capaz de explicarlo.
Yo incluso lo llegué a invitar aquí al estudio, como de hecho hemos estado hablando antes, de oye, por los casos estos que nos han entrado, y si quieren entrar y nos lo cuentan, ¿verdad? Lo invité, digo, venía, estudio, ¿no? Estudio le impone, y la radio en directo le impone. Con lo que bueno, lo que aceptó por contra fuera que se le grabara, que es lo que hemos hecho, grabarle, y que él nos cuente, pues brevemente, pues lo que le ocurre, que ponga voz, al fin y al cabo, al protagonismo que debe de tener, que no, nosotros solamente somos voceros de lo que a él le pasa, el protagonista es él, que es el que debe de contar lo que le ha ocurrido, y en suma lo que vamos a escuchar evidentemente son esas intervenciones grabadas de Francisco Javier contándonos precisamente los hechos que han tenido lugar en esa casa en Cádiz que daba la Caleta.
La radio es magia, y luego la tecnología también nos ayuda a muchas veces dar ese efecto, ¿no? Lo que se llama técnicamente un falso directo, y así que vamos a hablar como si estuviéramos con él aquí en directo, pero bueno, que si veis algo así raro, que sepáis que esa es la realidad, nosotros lo contamos absolutamente todo. Así que para hablarnos de todo ello, una vez que sabemos cómo te llegó el caso y la motivación por la que terminó contándotelo, el hecho de haber oído ese caso de Matalascaña, decía una hermosa, ese ya en caso ya lo habíais contado, sí, pero queríamos refrescar porque hay muchas personas que no lo han oído y que supieran un poco cuál fue la motivación para él atreverse, ¿no?, a dar su testimonio. Y le preguntamos a uno de esos testigos, a Francisco Javier, que es el hijo, ¿no? La cuestión es si la elección de la zona de Cádiz donde alquilaste el piso, Francisco Javier, ¿lo hicisteis por algún motivo en especial o fue por puro azar?
No, puro azar no es. Mis padres siempre les ha encantado esa zona y, bueno, su costumbre es coger el autobús, bajarse en Cádiz con las maletas, con sus avíos, esperan siempre a corredores porque están acostumbrados a que siempre les ofrezcan alquileres por la zona. Y bueno, ellos eligen, ven el piso correspondiente y una vez que ya han planteado que les gusta, pues hacen la gestión, hacen el alquiler y nos encajamos en el piso de Cádiz. Nos ha encantado siempre. Yo conozco Cádiz prácticamente, lo he visto cambiar desde chiquitito y bueno, pues me encanta.
Pues le encanta. Yo he veraneado mucho tiempo en Cádiz también.
Ha sido maravilloso.
Bueno, teníamos, hasta que cambiamos de zona, de Cádiz nos pasamos a Málaga, otro lugar también maravilloso. Y en fin.
Aquí es curioso porque, Pilar, fíjate que hace referencia, además, esto parece muy añejo, pero se sigue usando en los corredores. Los corredores son los que manejan 3 o 4 pisos, sí, y los van alquilando. Y eso es una costumbre que todavía se estila, ¿eh? Llamar corredor de un año a otro a ver qué tiene, a ver si nos lo deja. Y un poco es la antigua usanza, pero yo me acuerdo mi madre, por ejemplo, cuando íbamos a Sanlúcar, que utilizaba esa misma técnica.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La realidad es que cuando se alquila un piso en época estival, lo último que piensa es que haya nada paranormal. Otra cosa es que sea excesivamente económico, como el caso este de Matalascaña, que a lo mejor, bueno, pues sí te puede dar que pensar, pero de ahí a que el motivo sea porque se producen fenómenos extraños. ¿Vosotros tenéis algún caso en el que haya pasado algo similar?
Sí. Málaga. Concretamente la localidad de Estepona, y es un caso reciente entre comillas, 2017, cuando oigo hablar de ese caso, además una conversación que no tenía nada que ver ni siquiera con, fue en otra ciudad distinta, no tenía nada que ver con el veraneo, nada de nada, pero era curioso cómo se había corrido la voz como la pólvora en una urbanización cerrada de pisos. Se estaba poniendo de alquiler uno, donde los inquilinos no duraban más de 2-3 días allí, se tenían que ir poniendo pies en polvorosa, porque resulta que en plena noche, si estaban en el salón cenando lo que fuera, miraban hacia el balcón y veían a un señor puesto de pie sobre la barandilla, haciendo el Cristo y tirándose al vacío.
Uy, por favor.
Es que allí murió un joven inglés haciendo balconing en la piscina de la urbanización cerrada. Porque cayó no en la piscina, sino cayó fuera de la piscina. Bueno, pues estas personas llegaban incluso a decir que escuchaban el grito del joven y el golpe del cuerpo en el suelo desde una quinta planta.
Qué fuerte.
Y ese piso, pues, yo no sé si todavía está así. Pero 2017, recientemente, y no creo que dure mucho por ahí.
Yo tengo un caso precisamente en Cádiz, en la sierra de Cádiz. en el que unas personas se cogen un típico alojamiento rural para pasar unos días, entran allí y bien en un principio, ¿no? Hasta que por la noche en la casa empiezan a sentir ruido, empiezan a escuchar pisadas en la parte de arriba. Era una casa de dos plantas, estaban ellos durante el día hacían vida abajo y los dormitorios estaban arriba y iban a dormir para arriba, ¿no? Y es cuando estaban por la noche que cenaban ante algo, picoteaban y ya se iban a las habitaciones, sentían como había pisada, como bajaba alguien, veían el reflejo, en este caso en la escalera, como si estuviera la luz de arriba encendida, subían y estaba encendida, efectivamente. Y por la noche, cuando estaban durmiendo, pues empiezan a sucederle que las puertas se abrían solas. Pensaban, esto es esta gente que están de broma y nos están gastando una broma. Se cerraba la puerta otra vez, hasta que uno de ellos se levantó enfadado, diciendo, yo, dejaros ya de tontería. Y cuando se levantó, lo que vio por el pasillo es a un señor andando, y ahí es cuando comprendieron que estaba pasando algo, ¿no? Y fíjate que la propietaria de la casa, una señora que se llamaba Ilenia, se enfadó bastante cuando yo publiqué esta historia. La verdad es que no, nunca se hace con la intención de fastidiar a nadie, ¿no? Tú cuentas lo que te cuentan y los testigos. Pero claro, luego esa misma casa se ha alquilado en otras ocasiones y ha seguido teniendo problemas. Con lo cual, no solo ya en la costa, en cualquier casa, en este caso, en el que haya ocurrido algo extraño, pues puede. Yo en mi caso no pude saber qué había ocurrido allí ni quién era ese señor, porque como sentó mal, pues evidentemente se bloqueó bastante. Además, la señora también era de otro país, no hablaba bien castellano. Ya. Pero sí es verdad que te encuentras con casos de este tipo con bastante asiduidad.
Bueno, volviendo al caso de la experiencia que tuvo Francisco Javier en este episodio Encantado en Cádiz, lo que nos vamos a interesar es por cómo era el inmueble y qué fue lo primero que le llamó la atención y que pudiera considerar como el inicio de los fenómenos paranormales en la casa que alquilaron para pasar ese mes de verano. Cuéntanos, Javier, ¿cómo era el piso?
Pues mira, el piso estaba muy bien. Un poco antiguo, los muebles antiguitos, pero bueno, muy bien cuidado y muy arregladito. Y mi madre incluso, para proteger los muebles y los sofás y los sillones, colocaba una sábana, porque claro, venimos de la playa, venimos de un día de batalla, y bueno, pues siempre cuidaba muy bien todo lo que alquilábamos. Y bueno, empezaron una serie de olores extraños, que bueno, ninguno de la familia pues sabíamos atribuir de qué era. Mi madre limpiaba con lejía, desinfectaba toda la cocina, que además estaba muy bien montada, porque tenía su microondas, tenía sus cosas, bueno, para que se usa normalmente la cocina, muy bien puesta. Pero unos olores muy extraños que empezaron a atribuirlo, bueno, a algún vecino que tuviese algún insecticida, que tuviese algún tipo de plaguilla de bichito y bueno, que llegasen hasta la casa. Pero en principio no sabíamos de qué eran esos olores tan extraños.
Bueno, desde vuestro punto de vista, José Manuel, como amplios conocedores de este tipo de fenómenos y en relación a la investigación en sí, ¿cuál es el estereotipo por el que se confirma que una casa está o puede estar encantada?
Uy, lo primero es el tema de la desaparición y aparición de objetos que se dan en una casa. Es decir, eso es algo muy normal, el tú dejar las llaves en un sitio. Ojo, que el que me escuche, que si un día le ponen la llave en otro sitio, no tiene la casa encantada, por pues, Dios.
En mi caso está la casa encantada todos los días, porque
claro,
nunca te acuerdas dónde
claro,
tiene la llave.
Pero si es verdad que tú puedes dejar la llave en el cenicero, por ejemplo, sí, que es algo muy habitual.
Tiene una costumbre.
Una rutina.
Sí, pero aún teniendo un hábito, cuidado, ¿eh?
Claro,
sí,
cuidado.
Sí, 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 y a lo mejor... de repente un día cambias y...
Y es cuando te despistas y dices... Pues,
claro, yo tengo una familia que las llaves se la metían en el congelado. Eso no es normal.
Eso no.
Pues ese tipo de cosas...
Aunque yo ya os conté una vez que mi hermano los calzoncillos los fue a echar, la ropa sucia los metió en la nevera.
Para tenerlo fresquito.
Sucio y fresquito, vale.
Exactamente, pero nos encontramos con eso, sí, con eso un no fenómeno normal, de aparición, desaparición de cosas.
Otro fenómeno puede ser el de encontrar objetos desconocidos en la casa, el aporte típico. estar en una casa pues de reciente construcción y encontrarse una moneda de pesetas antiguas, pero no escondida porque se ha caído de rodapié o debajo del mueble, no, 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 encima de un mueble, encima de una mesa, encima de una silla, como si alguien hubiera colocado allí y sin que nadie tenga la más remota idea de dónde ha podido aparecer esa moneda, repito, a lo mejor de curso antiguo. Digo moneda, puedo decir cualquier tipo de objeto personal, como un anillo, una pulsera, un pendiente, una horquilla, y que no pertenezca a ningún miembro de la familia que mora en ese lugar. Eso sí es cuanto menos extraño, y normalmente los aportes suelen ser pequeños, pero se han dado casos de aportes de objetos un poquitín más grandes. Un poquitín más grandes, está hablando de mecheros, mecheros que no suelen utilizar familias donde no hay ni un solo fumador y encuentra un mechero y a lo mejor no justifica incluso el casero que no lo ha colocado allí porque tampoco fuma. Y también nos podríamos tener, pues eso, como un caso extraño que a lo mejor tiene un significado. Quizás sea quien lo pone allí el que quiera dar su tarjeta de visita con ese objeto que coloca. Claro.
Marcas en las paredes, arañazo, rajuño. Jolín. Eso es muy habitual. Es más, permitidme que luego, cuando pueda, fuera de micrófono, os cuente una cosa que se me ha ocurrido.
Te va a dejar con la intriga toda la hermosa y hermosa.
No lo puedo decir bueno, en abierto,
bueno,
Pilar.
Bueno.
Esos rasguños.
Sus razones tendrá.
Sí, es que os va a gustar. Os va a gustar la idea. Esos rasguños. Como si algo estuviera. Es que lo hago a la cámara para que nos vean también los que lo siguen por Facebook. No, no a la pobre de Cristina. Que te encuentra los arañazos, incluso cuadros que están raspados. Sí, sí. Eso inquieta mucho, ¿eh?
¿Alguna cosa? También escuchar sonido de puertas que se cierran o se abren cuando en la puerta ni se ha cerrado ni se ha abierto. Golpes donde no hay posibilidad que exista nadie o que haya pasado a nadie que lo haya podido generar. Risas o pasos, oír a alguien hablar, pero como con eco, como en la lejanía, y sin embargo se tiene la sensación de que está allí dentro de casa. En algunos casos hemos visto incluso que se ha hablado con los vecinos para saber si eran ellos y han negado a la mayor. Con lo cual también es otro fenómeno que se puede dar en estas casas infestadas.
Cambios de temperatura. Eso lo hemos vivido. Termogénesis, que la llamamos. Esos cambios tan abruptos que pueden generar. No estamos hablando de una bajada de 2, 3, 4 grados que por la noche es normal. Estamos hablando de bajadas fuertes o subidas fuertes, 15 grados, 12 grados. Eso siempre es mal indicio.
Pero normalmente es hacia abajo, hacia no hacia
abajo,
arriba, ¿no?
Hacia abajo, sí, siempre hacia abajo, sí. Normalmente. Pero también puede haber un fenómeno inverso. Sí. Es muy raro, es muy raro, pero se puede dar.
Se ha dado, sí, se ha dado. También nos podemos encontrar con electrodomésticos que no funcionan. Incluimos aquí la televisión. Se enciende, se apaga sola, el mando no va. Lavadoras que se estropean frecuentemente y cuando llega el técnico la lavadora funciona perfectamente bien, frigoríficos, congeladores, lámparas, que es lo más usual, luces que se apagan, se encienden, bombillas que explotan y vienen electricistas y no hay ni un solo problema en casa, en fin, cosas que también inquietan y mucho, sobre todo por la electricidad.
Teléfonos que funcionan mal. Ay, Pilar, la de casos que se pueden contar.
Teléfonos móviles.
Ahí está, de gente que durante el confinamiento, durante la pandemia, y ahora vamos, han tenido conversaciones, la típica nota de audio que le grabas a alguien y ya te responderá, y se ha colado una psicofonía, o en las típicas, sí, o en las típicas videoconferencias que se hacían de estas grupales, ver pasar sombras por detrás. ¿Cuántas? Lo más grande.
Pero tanto.
Lo más grande, Pilar.
Que lo manden.
Que lo más grande.
Que lo manden.
Que nos lo manden. Oye, es verdad. Mandalo. El llamamiento, Pilar. Vamos a hacer llamamiento.
Hombre, bueno, claro, si está diciendo que hay tantas.
Si alguien la ha grabado. Si alguien ha grabado la videoconferencia, claro.
Pero si está diciendo que hay tantas
personas. Sí, hay. Porque a lo mejor quien está viendo. Oye, ha pasado. ¿Quién tienes allí? No tengo a nadie. Si acaba de pasar detrás tuya.
Entiendo que si se ha grabado la videoconferencia y demás.
Es que en muchos casos no es lo normal, desafortunadamente.
No, es verdad, no se graba.
El marchitamiento de las plantas. Personas que incluso cuidan las plantas, pero bien, ¿eh? Y pongan la que pongan, traigan la que traigan, a la vecina le florece perfectamente bien y esa pobre o ese pobre señor o esa señora que cultiva la planta, a los 2 días o 3 se le muere.
Digo yo que tiene que ver un poco con, ¿cómo se llama esto? Con que no se te den bien las plantas también, ¿no?
Bueno, sí, pero cuando hay alguien que cuida la planta y sobre todo plantas que resisten muchísimo, las metes en casa. Y al segundo o tercer día la planta dice hasta luego, Luca, que tampoco es normal porque es demasiado poco tiempo para que la planta se marchite, también
o,
es un síntoma.
Por ejemplo, que tengas un poto o una planta del dinero, que eso es más, aguanta más que un martillo, enterras manteca y se te marchita en 2 días.
O un cactus.
Claro, luego
también aguanta, ¿eh?
Quien tenga peluditos en casa, quien tenga perritos o gatitos, o cualquier otro animal, los pájaros también son muy sensibles. El quedarse mirando al celeste, aullar, tener un comportamiento extraño, eso también es un indicio.
Hay otro que es la aparición de ciertos, bien escritos, bien grabados, sobre todo arañados en la pared, amuletos u objetos que pueden tener una procedencia religioso, espiritual, extraña, en lugares donde no se estila. Lugar donde ha aparecido, por ejemplo, un OM o una estrella de David o ha aparecido una cruz Tau, y que no son objetos, no son grabados normales, ni siquiera que lo sepan hacer las personas que están en esa casa, ni a lo mejor los pequeños del hogar.
Peleas, cambios de comportamiento, cambios de carácter que afecten a las personas. Cuando ya llegamos a este nivel, la cosa ya está complicada, ¿eh? Porque ya, yo siempre lo digo, esto es como el vaso que le van cayendo gotas, cuando va a mitad de vaso, tú ni te das cuenta, pero el vaso se está llenando, ¿eh? Y los fenómenos se están produciendo. Cuando ya está el vaso hasta arriba, entonces dice, uy, mira, ha rebosado el vaso. Ya cuando llegamos a pelea, cambios de comportamiento y demás, piano, piano, hay un problema.
También, aunque esto es un poco más subjetivo, pero se puede dar enfermedades recurrentes cuando se llega a ese lugar infectado. La persona se va, pasa unos días fuera, se recupera perfectamente, llega al hogar y en cuanto pisa la puerta vuelve a recaer de esa enfermedad. E incluso dificultades económicas, pues inexplicables a la hora de entrar en esa nueva casa o su nuevo hogar que se compra.
Sentir presencias en casa, ver sombras, eso es otro problema.
Las manchas de sangre o de otros efectos, elementos inexplicables en paredes, suelo, ropa, techo, y que no saben bien, y que por mucho que frotas y demás, no consigues que desaparezca también.
La sensación de ser observado, que es subjetivo.
Sí, como en un partido de tenis.
Ya queda poco.
ya queda poco. ¿Falta mucho? No,
sensación de ser observado. ¿Y la última?
La última, pues, los fantasmas. Las presencias extrañas, fehacientes, cuando los levantamos, vamos a lo mejor a la cocina por agüita o al baño y nos encontramos un señor o una señora en el pasillo observándonos. Eso sí.
Bueno. En el caso que nos ocupa, Pilar, lo de los olores que comentaba Francisco Javier podría ser consecuencia de los bajantes. ¿Quién no ha pensado en eso alguna vez? Siempre. Claro. Pero los hechos extraños no se limitan precisamente a esos malos olores, porque ya lejos de ser una anécdota, contaba que sucedía otro tipo de fenómeno. ¿Ocurría algo más en la casa, Francisco Javier, para ti, que no fuera normal?
Pues mira, Samuel, en aquella época no se conocía esto de que cuando hay cuestiones extrañas había frío. En aquella época ni mucho menos se sabían estas cuestiones. Y bueno, en muchas ocasiones estábamos cenando y entraba un frío que nos quedábamos desconcertados, porque sí, es que la gente y nosotros teníamos normalmente calor en verano, pero había días que entraba un frío desconcertante. Y nos mirábamos sin saber de qué era aquello. Mi madre de la pobre decía, cierra la ventana que está entrando mucho viento. Bueno, no sé lo que se imaginaría ella ni lo que estaba pasando, pero bueno, ya aludía a que cerrábamos la ventana. Y comentábamos con los vecinos el frío que hacía anoche. Y claro, se quedaban desconcertados porque decía frío, pero si estábamos asados de calor. Tampoco se estiraba mucho el tema de los aire acondicionados, que era demasiado. Bueno, y sobre todo menos en las playas. Y bueno, nosotros muchos días pasábamos frío allí.
Jesús, esto que acaba de comentar Francisco Javier es lo que se conoce con el nombre de termogénesis, ¿no? Que mencionaba José Manuel, esos cambios bruscos de temperatura, y que no solo se ha hablado de ello en La Noche Más Hermosa, sino que incluso lo hemos experimentado. Pero para quien pueda resultar nuevo este concepto, ¿en qué consiste?
Consiste en una bajada o subida de temperatura más bajada que subida de un rango que se supera el 20% de la temperatura que en ese momento exista en el lugar, más del 20% que exista en ese sitio, en un tiempo muy breve, un espacio muy breve de tiempo, para después volver a recuperarse súbitamente la temperatura hasta llegar a la normalidad. Esto puede ocurrir en una misma sesión, jornada, hasta varias veces. Y puede pasar incluso que sea en un solo lugar de una habitación de X metros cuadrados, donde situándonos o pasando por un sitio concreto, por un espacio de un metro por un metro, sintamos esa sensación de frío como si en ese lugar estuviera emanando del suelo o de las paredes un frío intenso. Ojo, un frío que no es el frío que podemos sentir cuando nos metemos en un congelador, ya que ese frío, según los testigos, se siente más de dentro hacia afuera que en el propio sitio, pero es cierto que se circunscribe o lo sienten en un lugar concreto, en un sitio concreto. Parece ser que es más bien una conexión emocional o mental, neuronal, con algo que obliga al cerebro a generar la sensación de frío en ese sitio. Aunque es cierto que cuando hemos cogido los instrumentos de medida y hemos medido temperatura en ese lugar, también se ha podido corroborar que existe esa bajada o subida de temperatura extraña, de difícil explicación o nula hasta ahora mismo.
El testimonio de Javier ha dejado constancia de dos fenómenos, como son los malos olores y las bajas temperaturas, pero también vamos a ver cómo explica detenidamente lo que llegaron a ver, que se podría catalogar como un fantasma, porque desde luego el encuentro que tuvieron en la casa, como él llega a decir, no era muy normal. A ver, cuéntanos, Javier, ¿lo que viste fue un fantasma?
Pues mira, yo no sé si vimos un fantasma o no, pero bueno, una de las noches escuchamos un ruido en el salón. Mi padre y yo nos levantamos, la puerta pegó un portazo extraño, nos quedamos un tanto desconcertados y mi padre me dijo que me acostara, pero bueno, me imagino que para quitarle un poco de importancia, porque él se quedó como un poco preocupado, sin saber muy bien qué había pasado, porque en ese momento ni había viento, ni estaba la ventana abierta, porque mi madre la cerraba siempre, o casi siempre porque hacía un fresquito. Y bueno, yo me acosté ese día, tranquilo, y uno a la mañana siguiente, con mi madre, escuchamos un ruido en la cocina, nos acercamos y estaba allí una señora mayor. Bueno, le preguntó qué pasaba, quién era, y nos comentó que era la dueña de la casa y que había venido para ver cómo era una señora mayor, así muy amable, muy afable, y que simplemente había venido para ver que las cosas estuviesen todo correctas y estuviesen bien. Como el corredor no nos comentó ni cómo era la dueña ni nada, bueno, pues nos imaginamos que era ella. Y bueno, yo fui a ponerme ya el bañador para prepararme para la playa, y cuando vuelvo ya la mujer no estaba. Yo no sé ni cómo entró ni cómo salió, pero aquello no fue nada normal, ni como para pensar que era, no sé, algo desconcertante. No lo
ante,
sé.
Ante esta situación tan inusual como la aparición de esa mujer en la casa, a la que nadie vio entrar ni salir, que se la vio tan nítidamente, dada la descripción realizada, con todo lo que estaba pasando, ¿cómo reaccionó tu padre?
Pues mira, mi padre estaba enfadado, no, lo siguiente. Porque claro, no era normal que una señora, aunque fuera la dueña de la casa, entrase allí pues, con su llave, como si fuese claro, un piso alquilado, tiene que respetar la convivencia de la familia que está allí dentro. Y mi padre buscó al corredor a los pocos días, ya este hombre llegó a casa y le estuvo diciendo que las llaves de la señora se las quitara o que se las pidiera, porque no era normal que pudiese entrar los días que nos quedaban de vacaciones a su ancha. Este hombre le dice que llaves no hay más que dos, que él tiene una y la otra la tiene la dueña del piso, pero bueno, que la dueña del piso no estaba allí en ese momento, no estaba en Cádiz. Mi padre le describe a la señora que entró en la casa y bueno, el corredor se quedó también un poco desconcertado porque le estaba describiendo a una señora que supuestamente había muerto ya había sido hace 2 años. Entonces el corredor se quedó desconcertado y mi padre también se quedó desconcertado. Bien. Ante eso nos quedamos todos un poco sin saber qué estaba pasando, porque pues, no había tanto información sobre este tipo de cosas, ni a dónde acudir, ni a quién llamar, como ahora contigo, José Monet. Y bueno, mi padre no se le ocurrió otra cosa que ir a la catedral, pedir agua bendita. Y bueno, fue a casa, echó en todos los cuartos, como más o menos pudo, imaginando una limpieza como las que se hacen hoy en día. Y bueno, a partir de ese momento, lo que se escuchó fue un suspiro, como de tranquilidad, y algún portazo extraño más, pero bueno, algo muy poca cosa.
En un fenómeno como el de las casas encantadas, que por cierto a Francisco Javier hay que darle las gracias por haberse prestado a dar su testimonio, en un fenómeno como el de las casas encantadas, en la que todo es tan sorprendente, ¿qué es lo mejor? ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones?
Bueno, lo primero es no ponerse nerviosos. Yo creo que lo que se suele suceder en muchos casos es que el propio nerviosismo de las personas que están allí en ese lugar acrecenta mucho más los fenómenos, aparte de sufrir otra serie de accidentes por el miedo que puede producirle los fenómenos que ocurren. Con lo cual, pues, primero eso, segundo, llamar a una persona, un experto que pueda poner claridad en el asunto para saber si realmente lo que está ocurriendo de verdad o pues se puede explicar de una manera más lógica. Ha habido casos incluso que han sido fallos eléctricos, que han sido pues problemas de los aparatos electrónicos que eran viejos o que tenían una disposición que no era la correcta y por eso se averiaban. Las luces pues también tenían problemas, las lámparas con las conexiones eléctricas, en fin. Se ha explicado muchas veces y se ha encontrado al fantasma realmente en un fallo eléctrico.
Infrasonido, ultrasonido. Eso hemos hablado.
Claro, lo segundo. Y lo tercero, una vez que se eliminan todas esas causas posibles y nos quedamos con la imposible o con la causa extraña, pues intentar de alguna forma llegar hasta el fondo del asunto para saber qué se puede hacer para eliminar o mitigar esos fenómenos extraños que ocurren en ese sitio, claro está.
Siempre lo que no hay que es dejarse llevar por el miedo. Yo entiendo que esto genera miedo. Yo no puedo negarlo. Pero sí es verdad que la persona lo que debe de actuar es con mucha cautela, con mucha calma, sobre todo si estás en tu vivienda habitual, ¿no?, o la que te has comprado, y sobre todo no sucumbir a personas que van a estar más interesados en tu bolsillo que en realmente solucionarte el problema, que eso es importante.
Voy a echarle un vistacillo a las redes sociales. Venga, que nos encontramos a Javier Uribe, que dice que la casa que nos comentó ayer no duraban mucho las plantas, o sea que parece ser que pudiera. Yo no. Hay que buscar siempre otra explicación, ¿eh?
La lógica.
La falta de cuidado, en fin, no estar en el lugar correcto ubicada la planta. Ángel López López hace varios planteamientos. Lo mismo que se produce un quebranto económico por parte del arrendatario, un hecho así, y hablando del caso de Matalascaña, sí, que se pagó 700 euros por pasar allí 15 días en el mes de julio. Bueno, pues un hecho así podría esgrimirse para no pagar por la vivienda. En fin, el caso es que es un pelín peliagudo. Y dice que hay una razón para que se produzcan estos hechos en las viviendas en general. Lo pregunta, ¿no? Se refiere a movimientos de objeto, pesadillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué intentan estos entes que las viviendas no se habiten? No sé si lo está diciendo, sí, como que lo confirma.
Pero yo no creo que es que no quieran que la habitan. Emilio Carrillo tiene una hipótesis que es muy válida, que es la de...
Bueno, esa es la explicación que él da, perdón, porque no es pregunta. Él piensa que puede ser eso.
Emilio decía que es no conciencia de muerte y es que simplemente es que no te quieran echar ni que te quieran fastidiar. Simplemente es que no saben que están muertos y se pasean por ahí. Y yo en muchos casos creo que es así.
Bueno, aunque lo habéis comentado, ¿podríais aconsejar qué hacer si alguien padeciera alguno de estos fenómenos en una vivienda?
Contactar con un experto, tranquilidad y después la solución que se pueda aplicar, que siempre hay alguna solución.
Y por último, en relación a lo que hemos comentado del confinamiento, Esther Torres Mije dice que durante el mismo ella daba sus clases online y tras hacer el montaje, al escuchar las grabaciones, oyeron el sonido de un piano y ningún alumno tenía piano en su casa. Además de voces de niños.